El gobierno finalmente va a llamar a sesiones extraordinarias. Tiene una agenda de temas que incluye la eliminación de las PASO, el financiamiento de los partidos políticos, la ley antimafias, ante algo que fue pedido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la posibilidad de hacer juicios en ausencia en los casos de terrorismo. Lo curioso es que no está ni ficha limpia, pero sobre todo un reclamo fuerte de las provincias que la ley de presupuesto, la ley de leyes, no está, y vamos a entrar el año que viene justamente sin una pauta de gasto público. Estamos en comunicación con Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza del Bloque Radical. Lisandro, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand te saluda.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo andás? ¿Qué sentís cuando decís, bueno, va a haber sesiones extraordinarias, vamos a trabajar durante este mes de diciembre, pero para qué? Si la ley más importante no aparece en agenda.
Sí, tal cual. Lo que más asombra, primero los plazos, ¿no? Hasta
sí.
El 27 de diciembre.
Cortito.
Excepto juicio en ausencia, excepto la ley antimafia, que ya tiene media sanción de diputados, que la podría aprobar Senado y ser ley, todo lo otro ninguno va a terminar en una ley, ¿no? Porque hay algunos puntos que sí ya tienen dictamen, ya están en condiciones de ir al recinto, juicio en ausencia, pero lo otro está, todavía se debe empezar a trabajar. La verdad es que
y no son leyes fáciles,
febrero,
¿no?
No tiene. Pero, ¿cómo, perdón?
Digo, no son proyectos fáciles. Tal vez el de juicio en ausencia es el que puede llegar a tener más consenso por una cuestión de la simplicidad del tema, pero después.
Sí, pero le quedan diputados y senadores.
No, olvídate, claro.
Acá el 27, y si vemos un calendario, digamos, con las fiestas en el medio, pero no van a terminar siendo ley. Pero por sobre todo, como lo decía Jorge, los temas que faltan, ¿no? El más importante, lo venimos reclamando, presupuesto. Creo que no puede no ser el primer punto a tratar ahora, después, cuando quieran, en enero, pero el presupuesto urgente. Después, la verdad que, bueno, hablar de los fueros, pero yo bienvenido, son por constitución los fueros. O sea,
sí.
Que lo que podría ser acá es
la eliminación,
no conocemos ni el proyecto.
Sí, aclaramos que es la eliminación de
desafueros.
Sí.
Porque la gente se va a entusiasmar, bueno, van a terminar los fueros de la política. De ninguna manera, eso es por constitución, debería ser modificado el artículo o eliminado el 69 de la constitución.
Y aclaremos que la naturaleza, Lisandro, de los fueros, para quien no lo sabe, tiene que ver con la imposibilidad de la persecución o garantizar que no haya persecución ideológica ni política contra un legislador. La idea es que puedan mantener.
Pero en este momento
sí.
Es un tema, por eso a veces son temas tribuneros, ¿no? Porque con el papelón de este senador entrerriano,
sí.
Bueno, qué bueno decir eso. Ahora, advierto una cosa: ficha limpia era si al senador entrerriano se lo condena en primera y en segunda instancia.
Claro.
Que no pueda volver a presentarse para querer ser senador de vuelta, ¿no? Que no pueda presentarse en un cargo electoral, que no esté en ningún tipo de boleta nacional. Y eso era una oportunidad que se tenía con ficha limpia y que el otro día, con unos acuerdos insólitos y bueno, absurdas faltas, se quedó en la nada. Entonces, la verdad que plantear lo de los fueros parece nada más que una cortina de humo, ¿no?
Ahora,
reincidencia y reiterancia, Jorge, no están.
Tampoco.
Importantísimos.
Claro.
Sabemos que Mendoza dio muy buenos resultados por el tema de los delitos complejos, digamos. Entonces, y eso no está, y eso está en condiciones de ser tratado. Y hay uno que es gravísimo que no esté, insisto, el primero, el presupuesto.
Sí.
Pero el mini RIGI, el RIGI para las pymes, el RIGI, recordemos, era para inversiones de más de 200 millones de dólares y, bueno, hubo un reclamo bastante justo de las pymes, ¿no? Y, bueno, y las pymes que hay una apertura al comercio, estamos teniendo una desigualdad en este escenario con el RIGI para las grandes empresas. Yo creo que no es así. El RIGI para las grandes empresas es una gran oportunidad para las pymes de ser proveedoras de esas grandes empresas, pero más allá de eso, el gobierno el otro día en la convención anual de la Unión Industrial Argentina lo anunció. Entonces, mucho interés parece no tener, porque este creo que sí es un tema importantísimo. Ahí hay temas impositivos para las pymes, hay reducción de contribuciones patronales para todo empleo nuevo que contraten, hay un crédito fiscal para quien contrate empleados públicos. O sea, creo que es un tema importantísimo y que está dejado de lado. Otro, democracia sindical, ¿no? Uh-huh. Pero además que el presidente el primero de marzo, que es la apertura de sesiones...
Anunció todo esto.
Del año legislativo. Anunció ficha limpia, hubo aplausos, claro. hubo cánticos que la casta no aplaudía, y la verdad que ahora parece que no es una prioridad. Anunció que se iban a limitar la reelección de los sindicalistas, que no iba a haber más descuento, bueno, lo que
pero, Alessandro,
sindical, ¿no?
Cuando
descuento
viene...
compulsivo en los bonos de sueldo, eso sí. Es un aumento de sueldo para los asalariados.
Digo, cuando viene el oficialismo, ¿no? Y te dice, che, mira, tenemos este proyecto, queremos sacarlo, venimos a consensuar, a acordar con ustedes. ¿Qué cara le pones? ¿Qué le decís? Che, pará. Estuvimos dándote una mano durante todo un año y respondés de esta manera. Digo, ¿cómo se hace para seguir negociando políticamente cuando te dan la espalda de manera permanente?
Sí, a ver, a mí no me gusta decir como hay algunas líneas que circulan, al menos charlas, que bueno, si no se trata presupuesto, no, si no es el tema uno presupuesto, no existe ningún tema dos, porque cuando vos me planteas la ley antimafia, y para mí es importantísima, entonces uh-huh. ¿por qué no lo haríamos? Ahora, lo que decís es real, es complejo, ¿no? Yo venía trabajando muchísimo en presupuesto, con el tema de presupuesto, perdón, la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Uh-huh. Con el proyecto
para que presentó. Nosotros nos enteramos por los medios y además con falsedades, ¿no? Con el presidente de la Comisión diciendo que es eso, que de un día para el otro cambiamos, pero absolutamente falso. Nosotros uh-huh. desde el primer día llevamos una especie de semáforo diciendo estos son los puntos que estamos de acuerdo, estos, bueno, más que los de acuerdo. Yo de acuerdo marqué la parte más importante. Estamos de acuerdo con el presupuesto.
Uh-huh.
Presupuesto pero, equilibrado, presupuesto que habla de presupuesto, absolutamente de acuerdo.
¿Por qué crees que el gobierno no quiere tener presupuesto?
Ahí estábamos con... El presidente anunció acá que iba a haber una, digamos, baja de impuestos si había mejoras en lo fiscal.
Uh-huh.
O sea, toda mejora fiscal se destina a baja de impuestos. Entonces yo me cansé de insistir con eso en la discusión de presupuesto. Pues digo... Se anunció en el recinto una tremenda presentación, que venga el presidente a anunciar el presupuesto. Algunos decían que es un acto. No, para mí está perfecto. Quien está obligado es el Poder Ejecutivo. Después el presidente delega en quien quiere. Él esta vez optó por hacerlo él.
Ahora, con el diario del lunes o de diciembre, fue un acting.
Bueno, ahí sí. Ahora sí. Si no está el presupuesto, pero si en esa presentación se dice... Que se propende a la baja de impuestos, bueno, yo fue el primer punto que discutí. Toda mejora fiscal se tiene que destinar a baja de impuestos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en Mendoza y me parece perfecto. Se anuncia, cuando viene la letra chica del presupuesto, no lo dice, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿vos creés que la idea de no tratar presupuesto, no tener presupuesto y tener una libre disponibilidad de 20 billones de pesos... para manejar de manera discrecional, ¿es el objetivo que tiene Milei esto de empezar a tener una relación con las provincias muy similar a la que tenía el kirchnerismo, que es con la billetera y el garrote?
Bueno, yo lo que sí estoy seguro, sí puede ser un beneficio de corto plazo. Mediano y largo plazo es todo pérdida no tener el presupuesto.
Uh-huh.
Es difícil contar lo que significa en lo institucional no tener presupuesto, porque... Bueno, la gente quiere más, pero esto es que las empresas, las provincias no saben cómo programar el año que viene y esto termina incidiendo, no sé, en un valor del boleto del transporte público. Esto es que no sabes cómo vas a poder financiar el gasto, porque es el gasto universitario.
Uh-huh.
O sea, es gravísimo no contar con presupuesto, pero además es algo que... La comunidad de negocios te exige, es
claro.
Difícil decir no tengo presupuesto. A ver, cualquier, viene alguien a decir, bueno, me interesa Argentina. Escuché el presidente que dice, sí, voy a bajar impuestos. Y no, pero eso quedó en nada, eso el presupuesto al final no lo dijo. No, ¿cómo? Bueno, y eso es pensar eso es pérdida de credibilidad, ¿no? Entonces, para la certeza, para ser previsible a mediano y largo plazo, el punto uno es tener un presupuesto. Hay una discusión con el Fondo Monetario Internacional. Claro que afecta no tener presupuesto. Sí, podrá tener una ventaja de corto plazo, pero el partido es mucho más largo que 3-4 meses, ¿no?
Ahora, según tu perspectiva, ¿por qué se da estos tiros en los pies el gobierno?
No, bueno, que se, no, me cuesta. Yo prefiero decir lo que entiendo que debe suceder.
Digo, a ver, más a pesar del presupuesto, uno, ¿no? Se puede repasar lo que ocurrió en los últimos días. Ficha limpia, se cae porque no hay quórum. La llama a la autora del proyecto, a quien estaba mostrando o encabezando el proyecto, que es Silvia Lospennato. La llama, le escribe, le dice vamos a mejorarlo. Lo pone Alejandro Fargosi a redactar un proyecto mejorado que incluya. Y de repente lo saca.
Pero perdón, yo eso te lo creo si vos me decís que el oficialismo, acá hablamos cosas que probablemente la audiencia, pero el proyecto llega al recinto con la firma del oficialismo.
Claro.
Entonces, no era el mejor proyecto. Vos cuando decís, ya estoy para ir al recinto, en la última instancia, vos vas con lo que crees que es el mejor proyecto. Entonces, ¿cómo puede haber uno mejorado ahora?
Sí.
Siempre crees que puede haber uno mejorado. Ahora, ese es el que tenés que llevar vos al recinto.
El que recibe el dictamen.
La oposición lleva otro, vos podés ir con mejoras al recinto a tratar de trabajarlo. Pero en este caso, quien el proyecto que el oficialismo consideraba que era el mejor, porque hay en ese el despacho que va al recinto las últimas dos sesiones fallidas de ficha limpia, está firmado por el oficialismo. Entonces, ¿por qué tiene mejoras todavía? Me parece que es claro de entender que hay una dilación, una intención de no sacar ficha limpia, pues cada uno hará las suposiciones de lo que quiera adentro, ¿no?
Lisandro, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge, muy buen día.
Chao, chao. Era Lisandro Neri, diputado nacional por Mendoza. Bueno, así está planteado el nuevo esquema, el nuevo mapa político en el Congreso de la Nación, con un gobierno, un oficialismo que está despistando absolutamente a los dialoguistas, a sus socios políticos, también a los aliados, a quienes le aportaban el peso de los votos que no tiene el oficialismo por sí mismo, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es como que hay cierta recurrencia a esto que decíamos de pegarse tiros en los pies o a darle la espalda a quienes en algún momento lo estuvieron ayudando. Es como una provocación permanente. Insistimos, van a convocar a sesiones extraordinarias entre el 6 de diciembre y el 27 de diciembre. El plazo, lo decía Neri, hay casi exiguo, es muy chiquito para el tratamiento de los proyectos. Tal vez el objetivo del oficialismo de Milei es biribiri, meto extraordinarias, total, nada de lo que se presente en esa agenda va a prosperar, como la modificación del sistema electoral para eliminar las PASO, las primarias, modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos para que deje de ser financiados del Estado, tengan financiamiento privado y muestren quiénes son realmente los que ponen plata en los partidos y de ese modo ganar transparencia, la ley antimafia, como estábamos escuchando, y la posibilidad de hacer un juicio en ausencia. ¿Qué significa en los casos, por ejemplo, de terrorismo? Que no hace falta que estén las personas detenidas para poder juzgarlos. Actualmente el sistema penal, el sistema judicial argentino exige eso. Si no está la persona detenida, no se la puede juzgar. El caso paradigmático es el del atentado a la AMIA, donde están las personas ya sospechosas de haber cometido, de haber tenido diferente participación en ese ataque terrorista, pero como no están detenidas, no se las puede llevar a juicio.